Este año, en mayo, en la Conferencia General de Ancianos, aquí en Cincinnati, Ohio, tuvimos una conferencia excelente. Fue una conferencia llena de inspiración, una conferencia muy positiva. Escuchamos mensajes acerca de la rededicación, acerca del celo, acerca de nuestro enfoque aquí como miembros de la Iglesia. Y eso para mí y para muchos otros nos hizo pensar en algunas preguntas básicas. Y para ustedes hoy tengo una pregunta muy básica. Y la pregunta es la siguiente: ¿cree usted en el reino de Dios? ¿Cree usted en el reino de Dios? Tal vez usted va a decir, bueno, la contestación de esa pregunta es obvia. Estoy aquí desde hace ¿cuántos años en el caso suyo? Yo sé que hay personas que escucharán este mensaje que tienen décadas, 10 años, 20 años, en algunos casos 25 años, hasta 30 años. De formar parte de la Iglesia de Dios, y tal vez esas personas se sentirán tentadas a decir, ¿cómo puede usted, Dr. Levy, hacerme esa pregunta? Obviamente, yo creo en el reino de Dios. Pero antes de que contestemos demasiado rápido, sin meditarlo, quería que nos detuviéramos a meditar un poco sobre las implicaciones de la pregunta. Vayamos primero, para empezar, a un versículo que bien conocemos, al Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 33. Mateo 6 y versículo 33. Jesucristo nos dice algo aquí. Yo creo que ustedes están familiarizados con este versículo, pero conviene que volvamos a leerlo una vez más. Mateo 6 y versículo 33 nos dice Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una declaración firme, básica, esencial para nuestra vida cristiana. En el contexto de necesidades físicas, ¿verdad? Porque ese es el contexto de Mateo 6. Jesucristo dice que nuestro enfoque, Nuestra meta número uno en la vida, no debe ser las cosas físicas. Nos dice que el enfoque principal, la meta principal, el deseo principal de nuestro corazón debe ser el reino de Dios y también su justicia, porque obviamente los dos van juntos. Nos declara, por implicación, que esta vida es un campo de entrenamiento. Y creo que nos hemos detenido, si no lo hemos hecho, detengámonos a pensar que nuestra vida, si dura 70 años, los 70 años típicos que se trazan en la Biblia declara que el trayecto normal de una vida humana es de 70 años, pero si vivimos 70 años y comparamos eso con la promesa bíblica de la vida eterna, que los 70 años son casi nada en comparación con la vida eterna. Vida eterna en el reino de Dios, nuestra meta principal. Estamos buscando primeramente el reino de Dios. ¿Cuánto lo pensamos? ¿Cuánto, cuando nos levantamos por la mañana, con cuánta frecuencia nos detenemos a preguntarnos, ¿estoy buscando primeramente el reino de Dios? Creo que si somos realmente, totalmente sinceros, vamos a contestar no con suficiente frecuencia. Que hay cosas en la vida, hay preocupaciones cotidianas, hay asuntos físicos, hay interrupciones, hay cosas que impiden que usted y yo busquemos primeramente el reino de Dios, que sea el reino de Dios el número uno en nuestra vida. Quisiera con ustedes hoy, hermanos, examinar un poco esta pregunta, examinar los factores que pueden impedir nuestro enfoque sobre el reino de Dios, y entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer, para restaurar un enfoque sobre el reino de Dios? Porque creo que no es que no lo tengamos. Creo que algunos de nosotros hemos perdido el enfoque. Creo que todos nosotros de vez en cuando tenemos que luchar para mantener ese enfoque, porque tenemos que admitir que es difícil. Es difícil. ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? ¿Qué estorba nuestro enfoque sobre el reino de Dios? Primero, es difícil ver el reino de Dios. Usted no puede proyectarse al futuro. No puede hacer una visita personal al futuro para el tiempo cuando haya regresado Jesucristo a esta tierra, para cuando haya establecido su reino sobre esta tierra, un reino justo, un reino benéfico, un reino pasible. Es difícil de ver. Es difícil imaginarlo, y tal vez lo más difícil es imaginarnos a nosotros mismos, personas ya imbuidas del Espíritu Santo, personas ya parece entonces cambiados en seres espirituales. Creo que cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, se ha preguntado de vez en cuando, ¿cómo me sentiré habiendo sido convertido en espíritu? ¿Cómo será eso? Es difícil de ver. No existe ningún método empírico, porque al fin y al cabo no es una meta física, es una meta puramente espiritual. Vayamos a 1 de Corintios capítulo 2. 1 de Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2 y versículos 7 a 10. 1 de Corintios 2. Versículo 7. Primera de Corintios 2, versículo 7, dice, «Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria». Pablo enfatiza que este conocimiento que usted tiene no viene por medio de la sabiduría. La sabiduría, en este sentido, por lo menos, es una creación humana, una creación del cerebro, de la mente humana. Y Pablo dice que no se percibe mediante esa sabiduría, mediante los sentidos físicos. Continúa diciendo en el versículo 9, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Por los sentidos físicos no se percibe. Versículo 10, «Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios». Entonces, la paradoja es que la Escritura nos asegura que esto es algo maravilloso. Este es un destino tan grandioso, tan glorioso, que no se percibe mediante los sentidos. No se ve. No se oye, no se palpa, no se saborea. No, se percibe mediante el Espíritu. Y siendo así, siendo que no podemos percibir el reino de Dios valiéndonos de una probeta científica, es difícil, requiere un enfoque, requiere una percepción espiritual. Ustedes todos creen que se acuerdan del Tomás el, como se dice en castellano, Tomás el dudoso, en Juan capítulo 20, y no vamos a ir allá, pero ustedes si quieren buscarlo en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, Tomás dijo que no creería si no metiera sus dedos en las heridas de Jesucristo. Y entonces Jesucristo se le apareció poco después de su crucifixión y le dio a Tomás la oportunidad de meter sus dedos en las heridas, de meter sus dedos y meter su mano en la herida en el abdomen de Jesucristo. Y habiendo hecho eso, Tomás declaró, «Señor mío y Dios mío». Y después Jesucristo pronunció una bendición especial sobre los que no verían, pero que creerían a pesar de no haberlo visto. Y usted y yo no lo hemos visto. No vemos a Jesucristo. No tenemos oportunidad de hacer lo que hizo Tomás. No podemos apreciar esas cosas por medio de los sentidos físicos, porque el reino de Dios no es físico. A pesar de eso, la palabra de Dios nos asegura que es un destino tan tremendo, tan grandioso, que va muchísimo más allá de cualquier meta física que usted o yo pueda tener en esta vida física. Yo he visto un letrero encima del escritorio de una de las personas que trabajan aquí en la oficina, y voy a tratar de traducir porque está en inglés, pero lo que dice es esencialmente lo siguiente. Dice: las grandes personas enfocan sobre las ideas, las personas medianas enfocan sobre las cosas, las personas que faltan grandeza enfocan sobre la gente. Las grandes personas enfocan su mente en las ideas, las personas medianas en las cosas, las personas que faltan grandeza enfocan en la gente. ¿Cuánto piensa usted en la gente? Tal vez la tendencia es de enfocar sobre fulano y fulana en la congregación, sobre este ministro, sobre esa persona. Si realmente vamos a apreciar el reino de Dios, tenemos que mirar más allá de la gente, más allá de las personas, más allá de las personalidades. Es difícil ver el reino de Dios. Ese es el estorbo principal. También quería sugerirles, hermanos, punto número 2, que usted y yo tenemos una escasez de tiempo. Sufrimos una escasez de tiempo muchas veces. Vivimos en un mundo donde existe tanto aparato electrónico que realmente nos quita el tiempo. Tanto aparato electrónico que nos quita el tiempo. Era, en años atrás, la tele, la famosa televisión que se apoderaba de nuestro tiempo y lo gastaba. Yo en lo personal ya veo muy poca televisión, porque veo que especialmente en este país gran parte de lo que se pone en la tele no vale la pena. No ayuda para nada, no edifica, no educa. Sí, veo un poquito de vez en cuando, pero muy, muy poco. Era la tele. Ahora tal vez es el Internet. Muchos tienen computadores en sus casas. Casi todos esos computadores tienen una conexión con Internet. Y he estado leyendo un poco acerca de este tema y veo que hay jóvenes en este país, tal vez en otras partes del mundo, hay jóvenes que ya pasan más tiempo en Internet, delante de la pantalla de su computador, que viendo la tele. No quieren ya ver la tele, ven el Internet. Ustedes saben que en Internet hay de todo. Hay lo bueno y hay lo malo y hay lo pésimo. Hay cosas que no deben estar, pero realmente están, francamente, y es una vía de comunicación que es casi imposible de controlar, a pesar de lo que traten de hacer los chinos. Pero Internet ya gasta gran parte de nuestro tiempo. Vi estas estadísticas. Dicen que en este país, que los que tienen Internet, el 15% ven Internet por menos de una hora por semana. El 15% menos de una hora por semana. El 49% ven el Internet entre una hora y 5 horas por semana. El 22% ven el Internet entre 5 y 10 horas por semana. Y el 14% están viendo el Internet durante más de 10 horas por semana. Mucho tiempo. Grande porción del tiempo, de la vida, de la gente, se está gastando ahora en ver Internet. Y ustedes saben que en Internet hay cosas buenas. Nos valemos de Internet para promulgar el Evangelio. La gente puede ver la literatura, puede ver la palabra de Dios, puede ver programas de televisión en Internet. Pero también hay cosas que se deben evitar. Hay filosofías racistas, hay extremistas de todo tipo, hay pornografía. Debemos tener cuidado, especialmente con nuestros hijos, para que no estén viendo todo lo que no se debe ver, lo que no es apropiado para un cristiano. Pero estamos perdiendo tiempo. Yo en lo personal también veo que es demasiado fácil perder tiempo viendo internet, viendo la tele, haciendo cosas que realmente nos quitan nuestro tiempo. Nuestra vida está compuesta de nuestro tiempo. Tengamos cuidado para no perder tiempo, para no desperdiciar tiempo como cristianos. ¿Qué entonces facilitaría nuestra creencia en el reino de Dios? ¿Cuál, dónde habría la solución de la pérdida de enfoque que tal vez hemos sufrido en los últimos años? Como mencioné, el número uno es el tiempo. Yo en lo personal encuentro que necesito dedicarle tiempo a Dios, que si no apago la tele, apago el computador, apago la radio, apago el teléfono también quizás. Hay que apagar todos los aparatos electrónicos para dedicarle tiempo a Dios en oración. Y ese tiempo debe ser tiempo extendido, tiempo donde haya pausas para meditar, para pensar en las necesidades de los demás, de oración, en las necesidades de la obra, en las varias causas cristianas acerca de las cuales debemos orar. Para todo eso, yo en lo personal creo que usted también tengo que dedicarle tiempo, tiempo sin interrupción. Para mí viene más fácilmente al final del día, no por la mañana. En la mañana sí oro, pero no por un periodo extendido. Dedico tiempo al final del día porque tengo en mi mente para ese entonces, todo está hecho. Todo está hecho. Ahora, tiempo tranquilito con Dios. Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5 y versículos 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Efesios 5 y versículo 15 dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo andamos como sabios? La contestación está en el versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si no estamos convencidos de que los días son malos, tenemos que ponerle atención a las noticias, las cosas que ocurren de un día a otro. Cada día que me despierto por la mañana, una de las primeras cosas que oigo es el número de personas que se mueren día tras día en el Irak. Cientos y cientos de personas, violencia en todas partes, bombas. Los días realmente, ciertamente, son malas. Dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que tomar control de nuestro tiempo. Tenemos que usar nuestro tiempo sabiamente. Tenemos que dedicarle una porción apropiada de nuestro tiempo a Dios, diciendo, este tiempo es para Dios, no voy a permitir interrupciones. Y ustedes que tienen familias, padres y madres, deben cooperar para que su cónyuge tenga tiempo con Dios. Esto lo he visto en diferentes familias, que papá se cuida de los niños, incluso cuando hay niños pequeños, y le dice a su esposa que ella tiene su tiempo para ir a su habitación o donde sea para tener su oración, para tener su tiempo para estudio de la Biblia. Hay maneras de hacer esto. Una cosa que podemos hacer es deshacernos de la tele. No es obligatorio tener un televisor en la casa. No es obligatorio. Que yo sepa, no hay ningún país donde dice, por bajo pena de ley, hay que tener un televisor en cada casa. Ahora, creo que la mayoría de nosotros tenemos un televisor. Tampoco está prohibido, pero apagarlo Apagarlo es una buena idea. La televisión, la programación de televisión en muchas partes, no solo en este país, es de una calidad pésima. Hablemos francamente. Y es bueno apagarlo, es bueno adoptar un ritmo menos ajetreado, ir un poco más despacio, no correr, no siempre hay que correr en la vida. Y entonces, adoptando un ritmo más tranquilito, apartamos nuestro tiempo para con Dios, repasamos la lista de causas dentro de la iglesia, personas enfermas, necesidades de la obra, necesidad del evangelio en diferentes partes del mundo, necesidades para los ministros, que Dios los proteja, para los que estarán viajando, miembros que viajan de una parte a otra, la fiesta de tabernáculos, organización de la fiesta. Y especialmente debemos pedirle a Dios que nosotros y nuestros hermanos tengan ese enfoque, que tengamos la visión clara. Tiempo para facilitar, para promover nuestra creencia en el reino de Dios. Otra área, otra cosa que debemos hacer de vez en cuando, es algo que hacemos en la noche de observar, y es repasar nuestro llamamiento. Repasar nuestro llamamiento. Creo que los que tienen tiempo de estar en la iglesia se acuerdan de un anciano que se murió hace casi 20 años. Pero un señor anciano, un señor canoso, que nos preguntaba con frecuencia, y ustedes se acuerdan de la pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Cabe preguntarnos. Cabe que usted y yo nos preguntemos, ¿por qué estoy aquí? Y que, ¿cómo decirlo? Y que analicemos en detalle, y que pensemos, que demos una contestación detallada a esa pregunta. ¿Cómo se inició esto? ¿Cómo empezó esto? ¿Qué fue lo que Dios usó para llevarme a su iglesia? ¿Qué fue? En el caso mío, yo oí un programa de radio siendo un adolescente de 15 años y yo no estaba buscando una iglesia, mucho menos ser un ministro. Yo no quería ser ministro. Realmente la palabra ministro no significaba mucho para mí. Pero yo había aprendido que el mundo estaba una situación muy peligrosa, que existía el peligro del fin de la humanidad en una guerra nuclear. Y eso me dejó asustado, me asustó profundamente. Y oí de repente en la radio la voz de un predicador que declaraba que había esperanza, que el mundo no acabaría así, que en un holocausto nuclear, que la humanidad no se pondría fin. ¿Cómo se inició para ustedes? ¿Cómo empezó? ¿Por medio de un amigo, un familiar, alguien que hacía algo raro, alguien que se negaba a trabajar durante el séptimo día, alguien que tenía algo diferente acerca de él? Y usted tal vez percibió esa diferencia y tuvo que preguntarle, ¿qué es lo que tienes tú? Tal vez empezó con un folleto, una revista. He hablado con personas que fueron a las montañas para separarse, para estar en un lugar tranquilo, para meditar. Y de repente ven un folleto en la casita donde se van a hospedar en las montañas, un folleto, una revista en la mesa, y se ponen a leer la revista. Tal vez usted estaba curioso acerca de algún punto de doctrina. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué de la ley de Dios? ¿Por qué las iglesias observan el día domingo y no el día sábado? ¿Cómo empezó con usted? Vayamos a Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Y versículos 32 a 36. Hebreos 10, versículos 32 a 36. Hebreos 10, versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados. ¿Los traemos a la memoria? Dice que debemos hacerlo aquí. En los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fue difícil al principio, ¿verdad? No es fácil iniciar este camino. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Recuerdo la primera vez que fui a un servicio de la Iglesia de Dios, una congregación donde había cientos de personas, como creo que 300 personas o 400 personas, al norte de Londres, en Inglaterra, y de repente me di cuenta de que yo no estaba solo. Había 7,000 que no doblaban la rodilla ante Baal, para decirlo así. Había una iglesia, un cuerpo de personas. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay personas que han perdido su confianza. Han empezado a enfocar sobre los detalles, las cosas triviales, las personalidades, políticas administrativas que no eran de su agrado. Eso ha ocurrido con demasiada frecuencia. Versículo 36 continúa diciendo, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Nos dice este pasaje que de vez en cuando debemos repasar nuestro llamamiento. ¿Cómo empezó? Una estación de radio, un anuncio en el periódico, tal vez. Para muchos de ustedes, su contestación va a ser por medio de un familiar, por medio de un amigo. Hay personas en la iglesia que tienen historias milagrosas, historias impactantes, sorprendentes. Y ensayamos nuestras historias de vez en cuando en la noche de observar. Hay otros jóvenes, personas de segunda, tercera, hasta cuarta o hasta quinta generación. Hay una joven aquí en el Centro Bíblico Ambasador que me dijo que ella es de la quinta generación en la Iglesia de Dios. Claro que sus antepasados, sus bisabuelos, tatarabuelos, se remontan a la Iglesia de Dios del séptimo día, porque no existía la Iglesia de Dios universal, y tampoco existía la Iglesia de Dios unida en ese entonces, pero ella me dijo que es de la quinta generación en la Iglesia. Y a veces las personas que son de la segunda o la tercera generación en la Iglesia dicen, bueno, ¿yo por qué voy a repasar mi historia? La mía no tiene nada de dramático. No tiene nada de milagroso. Y yo rechazo ese punto de vista, porque cuando un ser humano, sea quien sea, sea de la generación que sea, cuando un ser humano llega a ser un hijo de Dios, engendrado de él, con el Espíritu de Dios morando en él, entonces eso es un milagro. Es un milagro. Y puede haberse empezado con un folleto en la mesa, en la casita, en las montañas, una estación de radio, un anuncio en el periódico, o puede haberse iniciado con el pantalón de papá, porque los niños duermen en el suelo durante los servicios, los niños chiquitos, y mientras crecen empiezan a escuchar y tomar notas sobre los sermones, y poco a poco van apreciando la doctrina que Dios nos ha dado por medio de su palabra, por medio de su iglesia. Incluso si empieza con el pantalón de papá, viendo el pantalón desde la cobija, cuando están durmiendo en el suelo, sigue siendo un milagro. Lo que estoy tratando de decir es, siempre es un milagro, aunque sea de segunda o tercera generación. Los milagros, no las historias chocantes, las historias sorprendentes, no aseguran que una persona va a ser una persona profundamente convertida. Si los milagros en sí fueran prueba de que una persona iba a ser convertida, la nación de Israel hubiera sido la nación más convertida en todo el mundo, y no fue así. Dice la palabra que eran duros, duros de cerviz, aunque Dios hizo milagros notables entre ellos, separando el mar, separando el mar. Si usted es una persona cuyos padres, o un padre, una mamá, está o estuvo en la iglesia, eso no quiere decir que usted no puede tener el mismo nivel de celo que desea tener. La familiaridad sí puede disminuir el celo, pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Así que de vez en cuando todos debemos repasar nuestra historia y preguntarnos realmente por qué estoy aquí. No estoy aquí por personalidades. No estoy aquí porque mis amigos están aquí. Estoy aquí porque Jesucristo está aquí. Estoy aquí porque Jesucristo va a hacer algo tan pasmoso, tan dramático, que va a, pues realmente, eso sí es la mejor noticia que pueda haber en todo el mundo, que Él va a regresar a esta tierra, que va a establecer su reino, que eso va a ser una realidad, y tal vez parece que no en el futuro muy lejano. Hay muchas indicaciones, si estamos sensibles con lo que está ocurriendo a nuestro derredor. Fue hace 30 años en el caso mío, y recuerdo cómo Dios me llamó, porque fue un llamamiento, y admito que no he respondido en la forma perfecta al llamamiento de Dios, pero lo que hizo Él sí fue perfecto. Cuando yo oí el Evangelio por medio de la radio, y ese señor que estaba expresando el hecho de que hay esperanza, que la humanidad no va a acabar en una guerra nuclear, tampoco biológica, tampoco química, que algo tremendo va a ocurrir, que Jesucristo regresará y establecerá ese glorioso reino. ¿Qué fue para usted? También, para facilitar nuestra creencia, de vez en cuando debemos meditar. Debemos meditar. Hemos perdido el arte de la meditación. Creo que en años atrás meditábamos con más frecuencia. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 15. Primera de Timoteo 4 y versículo 15. Dice aquí en el castellano, dice, ocúpate en estas cosas. Y yo no sabía que no usaba la palabra meditación. En las versiones inglesas dice, medita en estas cosas. Medita en el don que Dios te dio, Timoteo, cuando fuisteis ordenado. Ocúpate, medita en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El arte de la meditación. Lo hemos perdido, lo hemos perdido. Tal vez ese arte es más valioso después de estar en la iglesia por algún tiempo. ¿Saben ustedes por qué digo esto? Yo ya tengo 30 años. Fue en el 1975, el sábado después de Pentecostés, cuando asistí a los servicios por primera vez. Y fui bautizado en agosto del 75, días después de ir a Pasadena, California, para estudiar en la Universidad Ambassador. Ustedes que tienen tiempo de estar en la iglesia saben, igual que yo, que conocemos las Escrituras. Muchas veces, escuchando un sermón, estamos sentados y nos pensamos, pues yo sé a dónde va este ministro, yo sé cuál va a ser la próxima escritura, yo sé cuál escritura va a usar. Y podemos hacer ese juego y con frecuencia sí sabemos hacia dónde va el ministro. Pero muchas veces, mucho tiempo después de llegar a la iglesia, no nos detenemos a meditar. Con suficiente tiempo, con suficiente atención sobre lo que dice una escritura que bien conocemos. Ah, sí, yo conozco esa escritura, pero apreciamos la escritura, apreciamos la escritura. Voy a tomar una analogía, una analogía. Estudiar la Biblia, la palabra de Dios, es un alimento espiritual. Si usted piensa en el alimento físico, en muchas partes, en tiempos atrás, tomábamos tiempo para comer. Comíamos tal vez con la familia, sin prisas, sin ajetreos, sin levantarnos de la mesa para corrernos a otro lugar, dándonos tiempo para digerir. La meditación es para la escritura lo que es la digestión para la comida, para apreciar una buena comida, para saborearla y para aprovechar los alimentos hay que digerir. La meditación es lo mismo con el alimento físico. Hay que tomar tiempo. Sí, conozco la escritura, pero debo tomar tiempo para repasarla, para meditarla, para parar. Pongamos nuestro letrero, paro, pare o alto. Y decir, hay que estudiar y meditar y pensar para apreciar a fondo lo que me está diciendo esta escritura. Y podemos tomar nuestro tiempo cuando estudiamos la Biblia para estudiar y para meditar y combinar los dos. Detenernos cuando una escritura nos hace impacto. Nos debemos detener a pensar, a meditar para que tenga su impacto máximo dentro de nuestro corazón. Podemos combinar los dos, la meditación. Y entonces, haciendo eso, nos vamos a preguntar de vez en cuando, hay que pensar que Dios me llamó a mí. Dios me llamó a mí, pequeñito de mí. Yo, una persona que no tenía nada de especial, pequeñito de mí, y Él me colocó en el camino de la vida eterna en su reino. Es algo que se debe meditar porque es un pensamiento demasiado grandioso para expresar en unos segundos. Que Dios me llamó, Dios me metió dentro del cuerpo de Cristo y Dios me enseñó su reino y su Hijo y su ley, su forma de vivir, y yo voy ya rumbo al reino de Dios. Proverbios 29, versículo 18. Proverbios 29 y versículo 28. Proverbios 29 y versículo 28. 18, perdón. Proverbios 29, versículo 18, debo decir. Proverbios 29, versículo 18 dice, sin profecía o sin la visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin la visión profética, es decir, que no está hablando de bestias aquí, está hablando de una visión profética del reino de Dios. Visión que usted y yo entendemos desde hace mucho tiempo por medio de nuestra literatura, por medio de la imagen del reino de Dios que se nos ha presentado, de un mundo venidero, un mundo de paz, un mundo donde sea posible dejar las puertas de las casas sin cerrarlas con llave, porque la gente tendrá confianza que nadie vendrá a robar sus casas, donde los niños podrán caminar en la calle, cualquier ciudad, cualquier hora del día, sin correr peligro. No nos atrevemos a permitir que nuestros niños vayan caminando por las calles en muchas partes del mundo. Creo que no hay ninguna parte del mundo donde sea totalmente seguro dejar que los niños caminen solos. Hay demasiado riesgo. Riesgo de violencia, riesgo de ataque, riesgo de todo. Un mundo donde ya no habrá más bombarderos suicidas. Ya no habrá más de esa filosofía que ha creado esos bombarderos suicidas. Un mundo donde ya no habrá más guerra, tampoco rumor de guerra. escuché en la radio esta mañana, me levanté y estaba escuchando acerca del conflicto en el Irak y que un miembro del parlamento iraquí está advirtiendo que se aproxima una guerra civil en el Irak entre los chiitas y los sunnis, que hay fuerzas allá que están tratando de estimular una guerra civil entre esas dos partes de la religión islámica. Eso ya no más ocurrirá en el reino de Dios. No se entrenarán más para la guerra, nos dice la Escritura. La visión de un mundo donde no habrá escasez de alimento, donde habrá una educación en los caminos de Dios, donde todo ser humano va a aprender que Dios sí existe, que no hay que estar sometido en la idolatría, que hay mandamientos, hay una ley que dirigen a la paz. ¿Qué efecto tendría sobre usted y sobre mí una visión más clara? Una visión más clara del reino de Dios. ¿Qué efecto práctico tendría en nuestra vida? Primero, si tuviéramos una visión más clara, un enfoque más claro, hablaríamos acerca del reino. ¿Con cuánta frecuencia habla usted acerca del reino? Hay personas que sí hablan del reino. Hay otras personas que vienen a la iglesia y no hablan del reino. Hablan de su vida cotidiana, hablan de su trabajo, hablan de sus niños. Ahora, no hay nada malo en nada de eso, pero estamos porque tenemos una meta común en nuestra vida. Mateo 12 y versículo 34. Vayan conmigo, por favor, a Mateo 12. Y versículo 34, Mateo 12 y versículo 34, dice Jesucristo a los fariseos, Mateo 12, 34, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que pensamos lo hablamos. Lo que pensamos, lo hablamos. Si tenemos algo en nuestra mente, tenemos la tendencia de expresarlo con la boca. Creo que cada persona adulta una persona soltera, una persona casada, todos sabemos cómo es la experiencia de estar enamorados, de conocer a una persona y decir, esa persona es tremenda, esa persona es hermosa, inteligente, tengo el deseo de estar con esa persona, y lo difícil que es no hablar del amor cuando toma raíz dentro de nosotros. No hablar del amor cuando está dentro de nuestro corazón. Lo mismo con las cosas de Dios. Debemos conversar acerca de las cosas que pensamos. Debemos hablar más acerca de nuestro destino. ¿Cómo será ser un ser glorificado espiritual en el reino de Dios? ¿Cómo será el reino de Jesucristo? ¿Qué cambiará? El mundo va a cambiar en forma tan tremenda que yo creo que tal vez no lo hemos explorado en sus detalles, pero la vida de las personas que sobrevivirán para el milenio va a ser una vida tan distinta, tan diferente de la vida del ser humano típico de hoy. Una vida en un mundo donde habrá un enorme programa de educación acerca de Dios, un programa de educación que sí tendrá su efecto en cambios drásticos y básicos, cambios positivos en la gente que sobrevivirá para el milenio. Y usted y yo vamos a tener el privilegio de formar parte de ese programa de educación. Seremos reyes y sacerdotes bajo Cristo. Hablemos acerca del reino. También, si realmente tenemos esa visión, llevaría consigo una dedicación, una mayor dedicación para lo que hemos hablado, la obra. La obra. ¿Recuerda usted la primera vez que escuchó la palabra la obra? Al fin y al cabo, hermanos, la iglesia no está para estar. No venimos a la iglesia solo para venir a la iglesia. Todos formamos parte de un cuerpo que tiene una función. El cuerpo de Cristo camina. El cuerpo de Cristo hace algo. Yo recuerdo la primera vez que oí la frase la obra. de boca de un ministro en Inglaterra hace más de 30 años ya, cuando yo estaba pensando en ir a ambasador, y habló de la palabra la obra. Y recuerdo que el señor Armstrong siempre estaba lleno de celo, de dedicación para la obra de Dios, para la predicación del Evangelio. Siempre hablaba de la obra, la obra, la obra. Y ahora todavía tenemos que hacer la misma obra, la misma obra. ¿Qué dice el emblema de la Iglesia de Dios Unida? Que nos dedicamos a predicar el Evangelio y a preparar un pueblo. Eso es la obra, eso es la obra. Pero creo que la dificultad ahora es que hay oposición, hay oposición. Somos un cuerpo más pequeño, pero ese no es el problema principal, porque Dios ha proveído para nuestras necesidades físicas. Dios provee. Pero creo que la dificultad es una pérdida de ímpetu. Una pérdida de ímpetu, especialmente para los que llevan tiempo, mucho tiempo de estar. Hay un dicho que se usa en inglés. Lo he oído en boca de miembros de la iglesia, pero es un dicho pesimista, es un dicho crítico, burlón. Y dicen lo siguiente, no sé si se ha dicho en el mundo de habla hispana, pero es así, que a los miembros de la iglesia les corresponde, y lo voy a decir en inglés primero y después traducirlo al español, pray, pay and stay. Traducido al castellano, y rima en inglés, pero traducido al castellano significa solo un miembro solo tiene que orar, pagar y quedar. Cosas que tiene que no hace otra cosa. Es una frase burlona diciendo que declara que, bueno, al miembro de la iglesia no le corresponde nada más que eso. Primero, no es verdad. A todo miembro de la iglesia hay oportunidad de servicio mucho más allá de eso. Pero orar, pagar y quedar o quedarse, si nos detenemos a pensar en esa frase burlona que a veces se ha usado, cada uno de esos tres es un deber sagrado. Orar es un deber sagrado. Pagar, o mejor dicho, darle a Dios lo que es de Él, su diezmo y las ofrendas, también es un deber sagrado. Y quedarse, permanecer. Yo estoy muy contento de haber tenido el privilegio de hacer todas esas tres cosas. Orar por la obra, dar mi diezmo a la iglesia de Dios, de hecho empecé mucho antes de ser bautizado, y permanecer. He tenido el privilegio de hacer todos los tres, y todos los tres son deberes sagrados. Yo llevaba 13 años en la iglesia de Dios antes de ser ordenado como ministro. Los primeros 13 años, sí, yo oré, pagué, o di mi diezmo, mejor dicho, y me quedé antes de ser ordenado. Son deberes sagrados, no es nada negativo, son cosas positivas, cosas que contribuyen a la obra. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que hay fuerzas, hay actitudes, a veces dentro de la iglesia, con más frecuencia afuera de la iglesia, de personas que han estado y ya no están, que se quedan afuera poniéndonos oposición, tratando de desanimarnos, con lemas, con frases como esa. Se ha hablado mucho en los últimos meses de la obra de Nehemías. Quiero ir al libro de Nehemías, Nehemías capítulo 6. Vayan conmigo, por favor, a Nehemías capítulo 6 y versículo 3. Hay mucho que pudiéramos decir acerca de Nehemías, pero él también se enfrentó a oposición. Nehemías 6 y versículo 3. Nehemías 6. De versículo 3, dice Nehemías, y les envié mensajeros. En medio del contexto aquí es de mucha oposición de afuera, de otras naciones. Estaban construyendo la muralla alrededor de Jerusalén. Y ellos estaban haciendo un esfuerzo por ponerle fin a la obra. Dice Nehemías 6, versículo 3, yo les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Yo hago una gran obra. ¿Y qué hizo Nehemías? Continuó. dijo, esta obra no termina. Y nuestra obra, hermanos, no termina, a pesar de que hay personas que ya se han colocado afuera y se burlan de nosotros. Tenemos una obra que hacer, y si nuestra dedicación es firme, y debe ser firme, esta obra debe continuar, no para. Vamos adelante, vamos a hacer lo que esté dentro de nuestro poder, en todo el sentido del poder, lo que nos dé Dios, los recursos humanos, los recursos económicos que Él nos da para hacer la obra que Él nos ha dado a hacer. Debemos continuar, no debemos permitir que las burlas de afuera nos impidan hacer la obra. También debemos evitar algo que he visto con demasiada frecuencia dentro de la iglesia, que es montar nuestro caballito de madera. Montar nuestro caballito de madera. No sé si ustedes entienden la metáfora, pero hay demasiadas personas en la iglesia y en las afueras de la iglesia, por decirlo así, que tienen su caballito de madera, su doctrina personal, su punto de vista personal acerca de administración, acerca de doctrina. Yo sé que eso existe en el mundo hispano también. Hay personas que montan su caballito de madera y dicen, esto es lo mío, y la iglesia no lo reconoce. Hay personas que quieren que nosotros prohibamos los tacones altos. Hay personas que abogan por la prohibición de hamburguesas. Eso es verdad. Hay personas que dicen que la iglesia no debe permitir que los miembros vayan a los restaurantes durante el sábado. Asuntos acerca del calendario. Un sinfín de cosas. ¿Cuándo es la Pascua? ¿Cuándo debe ser Pentecostés? Y muchas veces esas personas que adoptan su caballito, que adoptan su propia causa, realmente lo que desean es la atención para sí mismas. Están diciendo, se están parando delante de la iglesia diciendo, yo sí entiendo esto y la iglesia no, ¿qué anda mal con la iglesia? ¿Qué anda mal con la iglesia? La iglesia debe entender lo que entiendo yo. ¿No sabe la iglesia que yo soy la autoridad sobre esto? Y se pudiera añadir a esto la ordenación, personas que desean ser ordenadas, generalmente los hombres. Pero permiten que brote una impaciencia dentro de sí mismos. Personas que quieren que la iglesia los contrate, que la iglesia reconozca su entendimiento doctrinal. Bajémonos de nuestro caballito de madera y montemos en el caballo blanco. Debemos enfocar en la cosa principal, que es nuestro caballito, hermanos, es el caballo blanco. El caballo grande, el caballo que Jesucristo va a montar cuando regrese para establecer su glorioso reino. No vamos a leer Apocalipsis 19, solo se lo refiero, el capítulo 19 de Apocalipsis, que nos indica que Jesucristo regresará a esta tierra montado en un caballo blanco, el caballo que Él montará para regresar a esta tierra, para establecer el reino. Usted y yo debemos montar en el caballo blanco juntos, juntos, viendo hacia el evento más grande en toda la historia humana, el regreso de Jesucristo. Esto en comparación con los caballitos de madera individuales y personales de cada cual en la iglesia. Esto es tanto más grande, tanto más importante que realmente el caballito de madera desaparece en polvos nada más. Espero que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Hay que abandonar nuestra propia causa. Hay demasiados de nosotros que han adoptado una causa principal y una queja personal y una doctrina personal, y muchas veces esas quejas, doctrinas y causas no son las mismas cosas como la causa principal en la mente de Dios, que es obviamente el regreso de Jesucristo montado en el caballo blanco. No olvidemos eso. También si enfocamos sobre el regreso de Jesucristo, sobre el reino de Dios, eso nos prestaría más poder para vencer las pruebas. Más poder para vencer las pruebas. Todos nosotros sufrimos pruebas en la vida. Vayamos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Dice aquí la escritura implica en Romanos 8, 18 a 21, que prestándole atención a las cosas principales de Dios, el establecimiento del reino de Dios, los miembros de la iglesia sacarían de eso más fortaleza para vencer las pruebas. Romanos 8, 18. Romanos 8, 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra idea difícil de apreciar. Hay que meditar este versículo y apreciar lo que dice. Dice que no hay comparación. No hay comparación. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ven ustedes en este versículo que usted y yo, nosotros tenemos una función clave en el plan de Dios, que nuestro cambio, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es un eje, un punto de cambio cuando cambiarán las cosas en nosotros y por medio de Jesucristo. Que la creación anhela eso. La creación está sujeta a vanidad, esperando nuestra salvación. Y no hay comparación. No hay comparación. Que la prueba que tenga usted no es comparable con la gloria que nos ha de dar Dios en su reino. Yo creo, hermanos, que en el mundo moderno tenemos la tendencia con más frecuencia de decir, esto no lo aguanto. Tal vez décadas atrás, hace décadas, la gente en general, nuestras culturas en generales, componían gente que estaba más dispuesta a decir, no me agrada, pero sí lo aguanto. Hoy en día decimos muy rápidamente, no lo aguanto. ¿Recuerda usted lo que dice en Lucas capítulo 14? No vamos a leerlo, pero en Lucas 14, recuerda cuando usted fue bautizado. Usted se sentó frente al ministro y el ministro le leyó este pasaje acerca de contar el costo de que el que lleve su cruz viene tras mí. Si no se hace eso, no es digno de mí. En Lucas 14 dice que tenemos que llevar una cruz. Es decir, en palabras prácticas, que usted y yo debemos aguantar cierta incomodidad, cierta inequidad, cierto sufrimiento en esta vida cristiana, porque no hay comparación. Ese sufrimiento acabará cuando venga el reino de Dios. Eso lo dice muy claramente la palabra. Dos puntos prácticos para terminar este sermón de hoy. Dos puntos prácticos. Debemos dedicarnos a la oración y el estudio diario. A la oración, el estudio, el ayuno de vez en cuando. Si usted está escuchando esto en la fiesta de tabernáculos, tal vez hay que planear el año venidero y planear cierto número de días de ayuno personales durante este año venidero. La carta que envía nuestro departamento de correspondencia personal recomienda un ayuno cada 2 meses. Es una recomendación. Pudiera ser más frecuente. No habría nada de malo en ayunar una vez al mes. De hecho, cuando di este sermón por primera vez aquí en Cincinnati, lo di en inglés el 4 de junio, que fue un ayuno de rededicación para toda la iglesia. Dediquémonos, tomemos el tiempo para orar y estudiar, rededicarnos a las cosas grandes y no permitir que la oración y el estudio sean echados fuera de nuestra vida porque estamos tan ocupados, siempre estamos ocupados, pero encontramos tiempo para las cosas importantes. Hablé con varios hermanos acerca del ayuno de la iglesia entera el 4 de junio y la reacción de casi todos, no todos, la reacción de casi todos fue: esto es tremendo, esto es grande, esto es lo que necesitamos. Entonces sigamos haciéndolo, las cosas básicas de nuestra vida espiritual, la oración, el estudio, la meditación y el ayuno. No permitamos que esas cosas sean echadas afuera de nuestra vida porque hay tanto ajetreo. Dediquemos tiempo. Finalmente, quería terminar este sermón, como todo buen maestro, con su tarea. Les doy una tarea y lo que voy a hacer es darles una lista de escrituras. Hay muchas que se pudieran citar, pero una lista de escrituras acerca del reino de Dios que les recomiendo que ustedes repasen. No vamos a leer estas escrituras hoy, pero les doy sencillamente una lista. Y hay muchas más que se pudieran añadir, pero son escrituras para repasar, para meditar. Aquí está la lista. El capítulo 2 del libro de Daniel. Daniel 2. Todo el capítulo. Daniel 2. Después, en el libro de Isaías, voy a darles varios pasajes. Isaías 2, versículos 1 a 4. Isaías 2, versículos 1 a 4. También en Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7. También todavía en Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 9. Isaías 11, 1 a 9. Y finalmente todo el capítulo 35 de Isaías. Isaías 35. Hay que leer estas escrituras, meditar sobre ellas, ingerirlas, digerirlas, por decirlo así. Terminemos con algunas amonestaciones del apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. 2 Timoteo 1, versículo 6, dice Pablo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y usted, miembro bautizado en la iglesia, debe hacer lo mismo. Debemos avivar el fuego del don de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También en 1 de Timoteo 6 y versículo 12, Primera de Timoteo 6 y versículo 12, dice aquí: pelea la buena batalla de la fe. Hay que pelear, es una pelea. Echa mano de la vida eterna. Siempre me impacta esa frase, que hay que echarle mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, nosotros en la Iglesia de Dios Unida tenemos una oportunidad única. Debemos avanzar, debemos hacer la obra, debemos hacer cumplir nuestra misión de predicar el Evangelio y preparar un pueblo. Agarremos esa oportunidad. Si no agarramos la oportunidad, Dios puede levantar piedras para hacer su obra. Pero debemos hacer, y confío que vamos a hacer, todo lo que podamos para cumplir la voluntad de Dios, para hacer su obra, para creer en el reino de Dios y realmente dedicarnos a la obra de nuestro Padre.